Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo del agua,
contaminación,
movilidad,
accesibilidad.
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de cómo se haya levantado. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, Red Radio UDG en Puerto Vallarta, transmitiendo en la frecuencia de 104.3 de FM. En cabina estamos su servidor, Jorge Ignacio Chavoya Gama, y mi compañero, el maestro cuasi doctor Horacio Ramírez. Les damos la bienvenida a este programa, Metrópoli en la Mira. ¿Cómo estamos, mi estimado Horacio?
Todo bien, doctor. Muy bien, muchas gracias. Saludando al auditorio, como bien dice, buenos días, buenas tardes, depende si ya desayunaron o todavía no.
Sí, depende si ya desayunaron, almorzaron o dependiendo de la manera en cómo se hayan levantado. Pues estamos aquí, hombre, en ambiente mundialista, además, ¿no?
Sí.
Con la noticia de que México juega mañana, a ver qué tal le va, cómo la ve. Sí.
Pues va a ser interesante el partido de mañana para México, esperando el famoso quinto partido, ¿no?
Quinto partido.
Ojalá y se den las cosas, se alineen los astros y podamos entrarle al quinto partido. Y pues ahorita está precisamente activo el tema del fútbol, jugando en este momento Brasil contra Japón, ¿no? Ganando Japón 1-0.
Esa es una sorpresa.
Sí,
mira,
la
nada
verdad,
más.
Sí.
Bueno, pues a todos aquellos, como decía el comentarista este famosísimo Ángel Fernández, a todos los que quieren y aman el fútbol, ¿no? Muy bien,
sí,
pues
sí.
Ojalá y la estén pasando bien. Pero bueno, hoy nos atañe también, como siempre, análisis de situaciones que vivimos aquí en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, y hoy vamos a tratar de desmenuzar un poco el planteamiento o el estudio que hemos realizado para analizar precisamente la infraestructura turística que existe aquí en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, ¿no? Y en este sentido, bueno, es muy importante entender lo que la zona metropolitana es y significa, ¿no?, para todos los que aquí vivimos. Y en este sentido, o más bien en este orden de ideas, ¿cómo es que llega la gente? ¿Cómo es que se mueve la gente? ¿Cómo es que llegamos aquí a una de las regiones turísticas más importantes del Pacífico mexicano, esta zona metropolitana? Y de repente, cuando pensamos en turismo, imaginamos playas, hoteles, restaurantes, pero detrás de todo esto existe una enorme infraestructura que se ha construido a lo largo de los años y que hace posible que millones de personas nos visiten cada año, ¿no?
Sí, es correcto. Es importantísimo el tema de las conectividades entre ciudades, y como bien lo dice, pues este programa es para eso, ¿no? Y precisamente, especialmente Puerto Vallarta, una ciudad que prácticamente se dedica al tema turístico, pues entonces es básico el tener una infraestructura ideal para este turismo, ¿no? Para que puedan llegar, puedan hacer sus actividades, puedan obviamente generar el tema económico, que es uno de los actores principales, no el único, pero un factor que mueve mucho el tema del turismo y que deja mucha derrama en los lugares turísticos, en el caso especial de Puerto Vallarta. Y todo esto, pues, es otra de las actividades que se dan en la ciudad, precisamente.
Sí, no, definitivamente. Llegan poco más de 6 millones de turistas al año. Ya después de la pandemia ha habido una recuperación bastante importante, y esto pues nos debe de llevar a reflexionar todo lo que soporta precisamente la venida de estos turistas, además del crecimiento natural de la población, ¿no? Y hoy vamos a tratar de revisar cuando menos tres elementos importantes que hacen posible que venga una buena cantidad de turistas, ¿no? La primera es, pues, la terminal marítima, ¿no?
Uh-huh.
La API, lo que hoy conocemos como Puerto Mágico.
Correcto.
La segunda, el aeropuerto, que mueve cantidad de personas. La tercera es la central camionera, ¿no? Que sí. poco se habla de esa infraestructura que se creó ya hace más de 25 años. Igual el aeropuerto, bueno, es antiquísimo y la marina, el puerto como tal también. O sea, estas infraestructuras han sido soporte de este desarrollo urbano, de este crecimiento de Puerto Vallarta. Y bueno, pues hay que entender que estas dinámicas generan una relación directa con el crecimiento urbano. Uh-huh. La dinámica que genere que vengan turistas, ya sea por vía aérea, por vía marítima o a través de los camiones, excluimos en esta parte el análisis del vehículo particular, uh-huh, es decir, del carro, porque ya sabemos que la infraestructura, la carretera y todo eso acercó muchísimo más a la gente a estos lugares, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, hay que decirlo con mucha claridad. Más de 6 millones de pasajeros utilizan actualmente o anualmente el aeropuerto y no se diga también la gran cantidad de empleos que esto genera, ¿no? Uh-huh. Directos o indirectamente en el turismo. Y por lo tanto la ciudad ha crecido mucho más rápido de lo esperado, ¿no?
Esos turistas que llegan y se enamoran de la ciudad que luego quieren quedarse un ratito más.
Un rato más, así
un
es.
Un ratote.
Sí, aún con todas las contradicciones que el modelo de turismo que existe aquí en Puerto Vallarta, aún con todo eso, que es caro, que ya hay procesos de gentrificación, uh-huh, problemas de los servicios básicos, aún con todo eso, Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, son como zona metropolitana, sigue siendo altamente atractiva para venir, pasarse unas vacaciones y para mucha gente venir y quedarse una buena temporada.
Sí.
¿No? Y por eso, cuando hablamos de de la infraestructura, pues hay que hablar esto con mucha claridad. ¿Ha crecido esta infraestructura de acuerdo al ritmo de lo que demanda la ciudad? Y una respuesta podría ser que sí. Uh-huh. Cuando menos, la terminal marítima y el aeropuerto, la terminal marítima, ahora sí lo que se conoce como Puerto Mágico, y no sé si estoy metiendo un gol comercial ahí, pero todo el mundo conoce Puerto Mágico, indudablemente es otra terminal marítima a la que existía hace 6 años, ¿no?
Sí.
Se remodeló siempre. El aeropuerto con una segunda etapa, con una segunda terminal, bueno, pues está planteando su crecimiento muy adecuadamente.
Sí.
Y aquí hay preguntas que podríamos hacer, ¿no? ¿Quiénes financian estas infraestructuras? ¿No? ¿Quién recibe sus beneficios? Porque hay particulares también, y dicho sea de paso, bueno, pues se presta, también es un negocio, ¿no?
Claro.
Y en ese entendido, bueno, plantear cómo el crecimiento de estas infraestructuras, aun cuando sea un negocio, bueno, pues beneficia también el que más turistas vengan. Y si vivimos del turismo, bueno, pues hay que reinventar y rehacer lo que se conoce como el segmento del turismo, ¿no? Y por eso vale la pena pensar cómo se ha transformado también Puerto Vallarta, ¿no? En un lapso de muy pocos años. De ser un pueblo, pues básicamente aislado, ¿no? Del uh-huh desarrollo nacional hace poco más de 50 años, casi 60 años ya. Ahora es un emporio turístico de talla mundial, pero bueno, hay muchas condiciones, muchas infraestructuras que ha servido para este soporte internacional, pero que también tiene que mejorar en mucho, ¿no?
Sí, recordar precisamente los inicios de estos puntos importantes de comunicación, ¿no? Tanto el marítimo como el aéreo como el terrestre. Recordar cuando a mí me enseñaron algunas fotos de aquel Vallarta que había una pista de aterrizaje en la zona de lo que ahorita es el Hotel Sheraton.
Por allá ¿no? Había, incluso hasta allá en la zona de los muertos, ¿no?
Sí, por allá sí, sí, también sí. Creo que por allá también existía pista. Otra. Recordar pues la terminal de camiones en la Emiliano Zapata.
La Emiliano Zapata,
ahí, efectivamente. Curiosamente, en la zona romántica, que era una de las calles, y a partir de ahí se estacionaban los camiones, subía, hasta que llega el punto que bien dice que sí existe una inversión, en el sentido de que después de esto se coloca ya una central camionera en forma, precisamente donde en este momento la conocemos.
Fuera de lo que era la zona urbana, precisamente para...
Muchas críticas en ese entonces, ¿no? Muchas, en el sentido de que, oye, pues estaba aquí antes a todo dar y ahora tengo que trasladarme hasta no sé dónde, pero a final de cuentas creo que eso es importante, ¿no? El tener una infraestructura adecuada, en forma, para que nos dé el servicio. Si bien es cierto, pues obviamente los terrenos normales de expansión o este tipo de obras están en las periferias, pues tendremos que adecuarnos precisamente a estas,
definitivamente, estas distancias, hay que adecuarnos, normales, ¿no? Hay que adecuarnos, hay que ver muchas veces, y la gran mayoría de veces ofrecemos resistencia a estos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde comodidad o porque... Pero hay razón muchas veces en desconfiar, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque los resultados, cuando menos en los últimos tiempos, hemos visto resultados no tan favorables para los habitantes de aquí, sí favorables para que vengan más visitantes, pero los que aquí vivimos sufrimos muchas consecuencias, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, bueno, también hay que observar y analizar con más precisión cómo estas infraestructuras, que sin lugar a dudas son una apuesta de desarrollo, una apuesta de futuro, una apuesta para que mejoren las condiciones, bueno, pues a ver quién se lleva la mejor parte de esto, ¿no?
Sí, bien decía, doctor, esto obviamente, pues muchas de las veces con recurso privado, precisamente porque algunos de, por ejemplo, el aeropuerto tiene una administración relativamente privada, bueno, relativamente no una privada, no, un grupo aeroportuario del Pacífico que está administrando y dando el servicio en ese sentido, pero al final de cuentas creo que es ganar-ganar, ¿no? Si hacemos las cosas bien, si se generan las cosas como deberían de ser, pues obviamente la empresa debe de ganar, pero pues también debe de existir una situación de ganar para los usuarios, y creo que esta Terminal 2 pues ya era bastante necesaria, el ir al aeropuerto en esa terminal, digamos, viejita, por decirla de alguna manera.
Que le han metido mano,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí, remodelaciones y todo, pero creo que sí ya está pues completamente saturada. Esperar ahora, desfasada, que abran esta nueva terminal en un tiempo relativamente corto.
Ojalá.
Y a partir de ahí, pues entonces, pues tratar de gozar de estos beneficios que nos va a dar estas nuevas instalaciones en el aeropuerto, ¿no?
Sí, definitivamente. Y fíjate, para contextualizar rápidamente esto de lo que estamos hablando y que vamos a desmenuzar un poco más, ahorita la población de la zona metropolitana superan los 500,000 personas, ¿no? Y tenemos una de las tasas de crecimiento más altas del occidente del país.
Sí.
Esto nos lleva pues a que ya 500,000 personas en la zona metropolitana, y con proyecciones a que seamos más, cada año creciendo esta población, a esto le sumamos que cada año llegan millones, cuando menos 6 millones de visitantes nacionales e internacionales, bueno, pues multiplica la demanda de infraestructuras, ¿no? Y por eso es importante tener en cuenta, como ya lo dijiste, Horacio, que el turismo es prácticamente la actividad más importante económica de la región y genera en gran proporción todos los empleos formales e informales que aquí tenemos, ¿no? La infraestructura estratégica incluye precisamente lo que ya dijimos, el aeropuerto, la terminal marítima de cruceros y la terminal de autobuses, pero además la red carretera, las marinas, los hoteles y los servicios urbanos. Eso es lo que, correcto, soporta precisamente gran parte de la actividad económica, turística, y por eso uno de estos grandes desafíos es que el crecimiento turístico ha sido mucho más acelerado que la planeación urbana, y de eso estaremos hablando en un momentito. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Metrópoli en la Mira, su servidor Jorge Chaboya y mi compañero Horacio Ramírez, y estamos aquí tratando de desmenuzar un poquito estas infraestructuras, el tema de las infraestructuras turísticas, y comentaba al final, al cierre del espacio anterior, que uno de los grandes desafíos es que el crecimiento turístico ha sido más acelerado que la planeación urbana, y de aquí observamos otra cuestión, la inversión privada sin lugar a dudas, ha impulsado la construcción de hoteles, desarrollos inmobiliarios, centros comerciales, mientras que la infraestructura pública ha impulsado vialidades, transporte colectivo, agua potable, drenaje, gestión de recursos, en fin. Y esto ha enfrentado mayores rezagos, ¿no? Uh-huh. Por eso ese desequilibrio genera problemas muy graves en el funcionamiento de la zona metropolitana, que ya los hemos nombrado aquí, ¿no? Congestionamiento vial, aumento en los tiempos de traslado, presión sobre los servicios públicos, sobre todo el agua potable, expansión urbana dispersa, en fin, mayores costos. Transporte público, mayores costos para los gobiernos municipales. Por eso es que desde la perspectiva del urbanismo, la infraestructura turística, pensamos que debería de concebirse como un sistema integrado, ¿no? El aeropuerto, el puerto marítimo, las carreteras, la central camionera, no son obras aisladas, son nodos que articulan la movilidad de residentes, trabajadores y visitantes. Por eso hay una pregunta: ¿debe de seguir creciendo la infraestructura turística sin una planeación metropolitana que garantice servicios e infraestructura suficiente? Me parece que esa es una pregunta que deberíamos de responder muy con más frecuencia los tomadores de decisión. Es una pregunta que se deberían de hacer porque ya vivimos en esta zona metropolitana, uh-huh. Ya estamos en condiciones de que lo que suceda en el vecino municipio puede tener consecuencias en este municipio y viceversa.
Correcto. ¿No?
Y por ello es importante, estábamos hablando también del aeropuerto internacional, que es la principal puerta de entrada de muchos de los turistas que llegan, pues es uno de los aeropuertos más importantes de México para el turismo, sin uh-huh. lugar a dudas, y sobre todo acá en el Pacífico, ¿no? Entre sus características de este aeropuerto, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Bueno, recibe vuelos nacionales e internacionales durante uh-huh. todo el año.
Correcto.
Conecta con ciudades de Estados Unidos, Canadá y diversas regiones de nuestro propio país, ¿no?
Europa.
Con Europa incluso, ¿no? Uh-huh. Durante la temporada alta opera prácticamente al límite de su capacidad, ¿no? Llega cantidad enorme de gente, 6 millones por vía aérea, más los que se acumulen vía marítima y por terrestre. Bueno, pues ha sido objeto de ampliación, ¿no? Ahora se está realizando una ampliación para tener más áreas y más espacios donde se puedan llegar los aviones que lleguen, ¿no? Y por eso el aeropuerto es mucho más que una terminal aérea, ¿no? Arquitectónicamente podrá tener observaciones, pero como infraestructura es una terminal aérea que representa un punto de encuentro cuando menos de tres sistemas, ¿no? Que es el turístico, correcto, el urbano y el servicio regional que presta, ¿no?
Sí.
Entonces, una vez que el turista baja del avión, pues baja en contacto con lo que es la ciudad, con lo que es el destino al que llega. Y entonces se enfrenta con una infraestructura terrestre que no siempre responde al mismo nivel de calidad, ¿no?
Sí, Master. Sí, sí. De hecho, debería de, ¿no? A final de cuentas, el turista tendría que salir del aeropuerto y llegar a su destino mediante una situación que él elija.
Claro,
en ese sentido, si quiere, exacto, si quiere,
calidad,
por ejemplo, la renta de un vehículo, pues este vehículo y tendría que tener acceso relativamente sencillo, y saliendo del aeropuerto tendría que tener la señalización adecuada como para poder, claro, llegar a su destino, que no, muchas de las veces el tema, precisamente lo que decía, el tema local, no ofrece este tipo de señalización para poder darle al turista esta calidad que debe tener.
No solo la señalización, sino la infraestructura misma,
sí, sí,
¿no?
Sí,
las redes,
claro.
Por ejemplo, baja del aeropuerto y lo primero que se encuentra es en la avenida, el bulevar uh-huh. Francisco Medina Asensio, que se convierte en la carretera 200, saturada, uh-huh. ¿no? Sobre todo cuando se conjunta una temporada alta y que llegan también los cruceros. Ah,
sí.
No, pues la ciudad se convierte en un caos, ¿no? Falta de transporte público especializado uh-huh. para turistas, sin lugar a dudas. Escasa integración entre taxis y plataformas digitales. O sea, todavía los Uber y todo eso no hay una buena coordinación, uh-huh. cuando menos en la zona del aeropuerto. Y bueno, nos damos cuenta que hay una inexistencia de un sistema de transporte masivo, ¿no? Otras ciudades en el mundo, ¿qué es lo que ofrecen cuando llega uno al aeropuerto? Pues trenes ligeros, uh-huh. tranvías, metro, sistema de autobús de tránsito rápido.
Elección entre taxi o plataformas.
Transporte marítimo urbano, ¿no? Uh-huh. En otras ciudades del mundo. Puerto Vallarta aún depende, sin lugar a dudas, casi exclusivamente del automóvil y del autobús convencional. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues esto debilita con mucho la idea de un aeropuerto internacional de alto nivel, como se supone debe de estar aquí en Puerto Vallarta. Bueno, pues el turista y los nacionales nos llevamos una experiencia a veces no tan grata, ¿no?
De sí, esta situación. Yo he escuchado algunas personas que se dedican precisamente al turismo en el sentido de las vivencias que tienen estas personas. Yo me he puesto en algunos momentos en ese lugar donde las impresiones son importantes, ¿no? Cuando llegas, ¿qué te encuentras? Sí. Y la otra importantísima es cuando te vas, ¿cómo te vas, no? En el sentido correcto de que puedas tener una accesibilidad agradable para salir de la ciudad y tratar entonces de regresar a esa ciudad, ¿no? Y tener esa claro situación de regreso. Y muchas de las veces tanto el ingreso como la salida son bastante caóticas y a partir de entonces dices, pues a esta ciudad mejor no regreso.
No, ¿no? Regreso. La experiencia, sin lugar a dudas, uno viene con una idea, con la experiencia de vivir precisamente el periodo que uno decide vacacionar. Y bueno, ofrecemos pocas ventajas para que la experiencia pueda ser una experiencia altamente enriquecedora o sumamente satisfactoria, uh-huh, ¿no? Entonces eso nos lleva pues a reflexionar con mucho qué ciudad estamos haciendo, ¿no? Algo que hemos repetido aquí muchas veces, con toda esta inversión que hay aquí en Puerto Vallarta, con toda esta visión que se puede tener de lo que el turismo puede reportar para el desarrollo de esta región y para el bienestar de los ciudadanos, sigue siendo el turismo una apuesta interesante. Habría que replantearlo también en términos muy, muy específicos. Pero lo cierto es que sí, mayoritariamente dependemos del turismo. Entonces, valdría la pena replantear este turismo, cómo hacerlo, pero pensarlo ahora sí desde todas las escalas y todos los actores que vivimos en esta región. Se pretende hacer una planeación urbana en los dos municipios que forman ahorita la zona metropolitana, pero se pierde la escala metropolitana. Uh-huh. Y deberíamos de integrar precisamente esta visión para que pueda surtir efecto para todos, ¿no? No es posible que de un aeropuerto moderno que alguien llega, este aeropuerto pierde competitividad y reduce la experiencia cuando el visitante tarda una hora en recorrer apenas unos kilómetros por el congestionamiento vial, ¿no? Entonces, hay que pensar desde esa planeación ya no nada más la infraestructura que ya tenemos, sino pensar ahora en algo que yo he recurrentemente comentado con alumnos y con especialistas. Hay que pensar en el diseño de nuestra ciudad. Uh-huh. Ya sabemos cómo planificar el territorio y nos ha salido medianamente bien, y yo diría más bien nos ha salido muy bien. Son otros factores los que han implicado que el territorio pues haya actos de corrupción y que cambien algunas cosas, ¿no? Que son parte de lo que ya hemos analizado aquí, efectivamente, que de repente surjan edificios donde no pueden surgir edificios,
o alturas
que no están permitidas, ¿no? Eso sin lugar a dudas son actos de corrupción y hay que llamarlo por su nombre. Pero fuera de eso, la planeación, que sí ha habido planeación, hay quienes dicen, nunca ha habido planeación. Claro que ha habido planeación y bastante y de primer nivel. Lo que ha sucedido en malograr esa planeación son estos actos de corrupción. Ya sabemos cómo planificar nuestro territorio, ya sabemos cómo planificar la ciudad. Ahora lo que tenemos que hacer es planificar y diseñar nuestra ciudad. Con estas infraestructuras de gran envergadura, monumentales, que nos atraen mucho turismo, el sector privado ya le invirtió en hoteles, bueno, pues ahora habría que pensar en este diseño de ciudad, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, sí, es correcto.
Buen espacio público.
Sí, yo he escuchado también algunas personas que se dedican al turismo en el sentido de generar infraestructura propia inicialmente para los locales. Y obviamente sí, claro. En ese sentido, el poder resolver las necesidades de las personas que viven y sienten ese territorio, indirectamente le abona precisamente a las personas que llegan de fuera a conocernos, pues puedan entonces también disfrutar esas experiencias que tienen, ¿no? Pero en el sentido de generar experiencias agradables, claro. En el sentido de poderte trasladar de un lugar a otro mediante un transporte público eficiente, que tenga horarios establecidos, pero obviamente muchas de las veces pues esto no sucede, ¿no? El trasladarte en un vehículo de un punto A a un punto B mediante una vialidad que sea fácil y agradable manejarla, transitarla, que muchas de las veces no sucede. Derivado de esto, sí es importante mencionar pues obviamente que la infraestructura para los locales al parecer ha quedado corta dentro de lo que es ahora el tema de la ciudad, y en ese sentido pues obviamente los turistas posiblemente también van a generar esta vivencia de estas infraestructuras que de repente quedan cortas, ¿no? Yo creo que sin duda, como usted bien lo menciona, doctor, la planeación ha sido parte fundamental, y creo también que no es sencillo planearla. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de crecimiento bastante poblacional bastante elevada. Alta, entonces, claro. Gana el tema de la población con respecto a las necesidades propias de los locales, pero sí creo también que existen personas completamente capacitadas como para poderlo hacer y tener esa visión, ¿no? ¿Qué falta? Pues tratar de que los astros se alineen, compaginar todas estas acciones y entonces generar mejores escenarios para los locales.
Sí, sin lugar a dudas coincidimos en esa visión, y me parece que el tema de las infraestructuras no se debe de trivializar. Es infraestructura que ya existe, es infraestructura que le da valor al destino turístico, y falta entonces una visión completa de todos los actores, sobre todo de la administración local, es decir, de la administración municipal, para generar las políticas públicas, generar los planes que nos lleven a aprovechar al máximo esta inversión que ya existe, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos nuevamente, el tiempo pasa rapidísimo.
Metrópoli en la mira. Regresamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Metrópoli en la mira. Si tiene algún comentario o algo que le gustaría que dijéramos aquí al aire, ya marque al 322-22-622-33 o al 322-22-622-66, o si anda fuera, anda en el extranjero o está en cualquier otra parte de la República, marque al 01-800-337-6314 con micrófonos abiertos. Insisto, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Red Radio UDG en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Y estamos aquí platicando con el cuasi-doctor Horacio Ramírez acerca de estas infraestructuras que pocas veces se discuten, la utilidad, la vida que tienen, el valor agregado que le dan al destino turístico, y que gracias a esas infraestructuras, bueno, podemos decir que hay muchos visitantes los que llegan a este destino turístico, que es la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Sin lugar a dudas, la terminal marítima y el turismo de cruceros también es una parte importante de todo este esquema que hoy estamos tratando de desmenuzar un poquito, de cuando menos observar la importancia que tiene. Y sobre todo, Puerto Vallarta también es uno de los principales destinos de cruceros del Pacífico mexicano, fíjense. El aeropuerto internacional, uno de los principales aeropuertos del Pacífico. Yo creo que después del de Tijuana, ¿no? Que Tijuana también está en el Pacífico. Pero como destino turístico, Puerto Vallarta se la lleva, ¿no? El puerto, la terminal marítima, Puerto Mágico, ahora también convertido en uno de los principales puertos turísticos del Pacífico mexicano. Bueno, pues aquí se recibe embarcaciones que pueden transportar entre 3,000 y más de 6,000 pasajeros cada embarcación, ¿no? Correcto. Además de cientos de miles o miles de tripulantes. Esto significa que en un solo día pueden arribar a la ciudad, pues un incremento súbito, ¿no? De uh-huh. repente muchos visitantes, y más cuando en la terminal marítima hay tres muelles, uh-huh. y donde se alineen, que ya lo hemos tenido, tres sí. muelles, con gente bajando, no, pues se hace un caos, ¿no? Por eso el puerto, este puerto que tenemos, además de los cruceros, atiende también a otras embarcaciones turísticas, atiende embarcaciones de pesca, uh-huh. algunas actividades náuticas, el transporte marítimo recreativo, pues. Entonces, es muy importante esto que llega también la terminal marítima, que ahora también con esa ampliación y remodelación para el turista que se ha hecho, pues ha tenido una relevancia importante, ¿no?, para la actividad turística.
Sí, sí, sí. Y aparte que también generaron acciones para el ingreso y utilización de los locales.
Es correcto.
Donde hay algunas oficinas que ya uno puede ir a hacer sus trámites por también, ahí, entonces ya...
Cuando menos la de pasaportes, exacto, ¿no? La oficina de relaciones exteriores.
Exactamente.
Se convierte esa terminal también en un negocio, en uh-huh. un centro comercial, pero sí. además la Capitanía de Puerto todavía existe ahí, porque uh-huh. es quien comanda
es
las
correcto.
Acciones marítimas, ¿no? A nivel sí, federal.
Sí,
sí. En
esa sí, antes, digamos, era completamente exclusivo para el tema de los cruceros, de los barcos, que era sí, completamente claro. privado, y ahora sí hay manera como de poder ingresar el tema de los locales y conocer hasta cierto punto las instalaciones, ¿no? Que antes sí era completamente cerrado, ¿no? Y,
sí.
y no podías tú tener acceso por ahí. Y sí, efectivamente, aquí lo importante, y como bien menciona, doctor, es la cantidad de gentes que puedan llegar, que son muchísimas.
Muchísimas.
Y se notan, ¿no? Cuando son precisamente estos arribos de personas, las salidas, van muchos de ellos a generar acciones de adquisición de algunos souvenirs o algunos
productos o servicios sí, que aquí se venden.
Exacto. Y hasta de recargar, ¿no? Algunos escenarios de irse a la centro comercial que está ahí en Puro Enfrente.
Que está en Puro Enfrente de la terminal marítima.
Algunos de ellos. Pero pues, obviamente hablamos también de las deficiencias que puede tener, ¿no? Creo que el dejarles una calle para que la puedan cruzar de manera peatonal, gente que no está acostumbrada y que no conoce México para meterse
que no
ahí.
Que no respetamos al peatón.
Que no respeta uno al peatón, exacto.
El vehículo encima.
Creo que en ese sentido sí estamos algo deficientes, ¿no? Pudiendo hacer probablemente algo muy representativo de la ciudad como
con
para poder darles la opción de que crucen de un lugar a otro, ¿no? No sé que si
no se
sea factible un puente peatonal por ahí o no, pero pudiera ser un escenario que pueda quedar agradable hasta para ellos, ¿no?
Sí, claro.
Y en ese sentido sí creo que hay, como todo, ciertos puntos que pueden ser mejorados, creo que ese es uno de ellos. Otro, el tema de las acciones de saturación cuando se presentan estos, deberíamos o deberían de generarse acciones para que puedan ellos liberarse de manera rápida, el tanto salir como entrar. De repente se generan algunos cuellos de botella por ahí, precisamente en estas calles, al momento de ingresar o salir por la cantidad.
Aumenta la demanda de taxis, uh-huh. ¿no? La presión sobre los espacios públicos. Uh-huh. Como dices, la calle se satura, la banqueta, por ejemplo, del lado de la terminal, es una banqueta muy angostita, uh-huh. van caminando por ahí, bueno, se satura, ¿no?
Sí, quieren, es correcto.
Quieren bajar a lo mejor a acceder a cajeros automáticos, o sea, hacer compras.
Uh-huh.
Finalmente... sí hay derrama económica,
sí, sí, sí.
sí la existe, pero esto trae también algunos elementos, pues ahora sí, caóticos, como uh-huh. bien lo dices, tenemos la infraestructura, pero no la complementamos,
uh-huh.
no ofrecemos seguridad, no ofrecemos una buena lectura de la ciudad, porque falta señalética, faltan imágenes, faltan muchas cosas, y aun cuando el turista de crucero viene, y viene por pocas horas o por un día o máximo dos días, bueno, pues está bajando constantemente al puerto y esto genera precisamente aspectos relevantes en la movilidad y en ese entendimiento, pues los ponemos en riesgo para cruzar la principal avenida que hay para el puerto, uh-huh. Para la ciudad, lo ponemos a cruzar, pues son, ¿cuántos son? Son 8 o 12 carriles, ¿no? Los que están, son 2 y 2,
4, 9, 10.
10 carriles.
Sí.
Al menos ahí donde está el donde está el terminal.
Precisamente en el crucero de Prisciliano Sánchez y Medina Sánchez.
Esos carriles, pues los exponemos de una manera, pues ahora sí, irresponsable, uh-huh. pensando, porque ni siquiera tenemos semáforos peatonales, ¿no?
No.
Que anuncien siquiera con sonido algo. Otros lugares, otras ciudades con menos relevancia turística ya tienen esa infraestructura. Bueno, aquí Puerto Vallarta parece que no nos interesa.
Tenemos semáforos inteligentes, pero en otros puntos de la ciudad.
Sí, pero en ese, el inteligente es el tránsito que lo está operando.
La persona,
¿no?
Que lo está operando directamente.
Entonces, ¿sí será inteligente?
Debería de serlo.
Debería de serlo, bueno, cuando menos para algo puede servir, ¿no? Sin lugar a dudas, pues, algo que debemos de poner para valorar más específicamente. ¿Puede el turismo de cruceros convertirse en un detonador para revitalizar otros barrios y municipios de la zona metropolitana? Es decir, ¿se cobra por el arribo? ¿Ese cobro quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Es de carácter federal, pero aún así, y a nivel federal, nos mandan los recursos del ramo 33, uh-huh. y bueno, se pierde ahí entre
¿dónde
toda
se
esa
aplica?
Cantidad. ¿Dónde se aplica? ¿No valdría la pena hacer gestiones para un puerto de esa magnitud pudiera generar recursos? Porque de que genera recursos, los genera, ¿no? Pero la derrama económica para mejora urbana, mejora metropolitana, parece que no hay una articulación adecuada y eso nos pone en desventaja como ciudadanos, porque si bien es cierto, tenemos la infraestructura del puerto, que es una infraestructura muy bien elaborada, bonita, atractiva, operativamente bien diseñada, pero el recurso, ¿a dónde se va? O sea, ¿es solo un negocio particular o es un negocio que puede generar beneficios para la zona metropolitana? No tenemos mucha claridad uh-huh. en cómo opera la concesión. Y en ese entendido valdría la pena solo plantear si esto puede generar o no beneficios urbanos para la uh-huh. zona metropolitana. Porque podrían decir, bueno, vienen muchos turistas y ellos compran toda la ciudad y eso ya es derrama. Sí, eso ya es derrama y ayuda a la economía local. Sin embargo, los recursos que genera el que arriben estos cruceros, aun cuando sea de carácter federal o que se haya una concesión, debería de haber una parte que ayude a que se mejoren las condiciones urbanas.
¿No? Sí, es correcto. Debería de llegar algo precisamente a través de fondos federales donde el municipio pudiera tener acceso a estos recursos y obviamente mejorar las situaciones para estos turistas en especial, ¿no? Indirectamente claro. Para los locales, pero sí tratar de que pueda generar mejores condiciones para estas personas y entonces puedan tener una mayor seguridad
claro.
Precisamente de estas pequeñas partes que estamos hablando. Si bien es cierto, la infraestructura de la terminal marítima pues es muy buena, pero sí existen opciones que se pudieran mejorar, ¿no? Sí,
claro, y bueno, esto se deja pues a la discusión, ¿no? Ver uh-huh. si es posible que esto pudiera generar recursos para la mejora de la zona metropolitana. A lo mejor no genera esos recursos, no tiene ese objetivo, uh-huh. pero lo mismo pasaría con el aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Porque tienen territorio concesionado, federal, es capital privado, se maneja como empresa, sí que pagarán sus impuestos y todo ello, pero generan, sin lugar a dudas, generan muchos servicios que provee el municipio. Uh-huh. El uso de las vialidades, el uso de las infraestructuras, todo eso. El aeropuerto se encarga solo de atraer uh-huh. a los turistas. Lo mismo, la terminal marítima se encargan de atraerlos. Pero valdría la pena ir pensando cómo podría hacerse un trabajo colaborativo para que generen beneficios a la localidad
sí.
y no nada más beneficios de carácter de negocio, ¿no?
Sí, es correcto.
Me parece que esto sí se puede ir analizando, podría ser una de las etapas. A nadie le gusta que le pidan dinero, sin duda, ¿no? A mí me piden dinero y digo, no traigo, ¿no? Y se molesta uno, pero a nadie le gusta que le pidan dinero. Sin embargo, se pueden hacer acuerdos, convenios, políticas para que alguna parte de ese dinero que se genere, pues sirva para sirva para precisamente el desarrollo metropolitano. Esto lo dejaremos al análisis de otra en otra ocasión, pero es un buen tema para discutir, ¿no? El tiempo siempre es agresivo con nosotros y vamos a una pausa para volver a la recta final de este programa.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de regreso aquí ya en la recta final de este programa. Pues aquí tratando de desmenuzar un poquito, analizar las infraestructuras, cuando menos estas tres infraestructuras importantes que tenemos, uh-huh. que son precisamente la terminal marítima, el aeropuerto. Y ahora vamos a ver algo de la terminal de autobuses, ¿no?
La central camionera.
¿No? Aunque el turismo internacional suele llegar por vía aérea o por por los cruceros, uh-huh. bueno, también millones de visitantes nacionales utilizan el transporte terrestre, ¿no? Es sí. decir, el camión, la terminal de autobuses conecta directamente con Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Ciudad de México, León, Querétaro, Aguascalientes, sí. Zacatecas, ¿no?
Y había épocas en las cuales los prestadores de servicios esperaban precisamente que llegaran estos visitantes locales, ¿no? Hasta cierto punto locales sí, sí. regionales, donde bajaba mucho el tema de los visitantes extranjeros y sí, los claro. visitantes locales eran los,
de hecho,
los
que sacado, sacaban. Han sacado adelante muchas sí, veces sí, sí. de la crisis a este destino turístico. ¿Quiénes? Nuestros visitantes locales. Uh-huh. Entonces, ha sido así como subvaluada un poquito la central camionera. Y digo subvaluada porque no escuchas a mucha gente pues que hable de ellos, sino que hablan del aeropuerto, de la uh-huh. terminal marítima y todo eso. Pero la infraestructura que se hizo de la terminal de autobuses y que ahora se le están agregando otras, se está haciendo ahí como el nodo de la uh-huh. central de autobuses ahora que está reubicada. Decíamos al principio, tú comentabas muy acertadamente, que hace muchos años la central estaba allá en el centro, en la colonia Emiliano Zapata, uh-huh. y ahí en plena calle abordaban sí, sí. Y desalojaban a los, a sí. los que venían en camión, ¿no?
Me acuerdo que pasaban tacos, tortas.
Sí, efectivamente. Y ahora, bueno, pues se hizo ya una central camionera hace como casi 30 años que se comenzó, 20, 20 y tantos años. Ahí en la década de los 90 uh-huh. se comenzó a construir. No había ni siquiera calle de ingreso, se tuvo que construir la calle de ingreso.
Es correcto.
Ahí precisamente la carretera 200 se tuvo que hacer a la calle y luego desarrollarla. Y esa ubicación pues ha sido muy asertiva, uh-huh. Porque ahora bueno nos deja casi a la mitad de la zona entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, de la zona metropolitana, pues para conectar precisamente uh-huh. todo esto, ¿no? Entonces, hay que pensar también que esta central camionera también es utilizada por trabajadores que llegan de distintas zonas del país, ¿no? Y por eso esta terminal constituye un nodo estratégico para la movilidad regional. Uh-huh. Hay que entenderlo así, ¿no? Sin embargo, presenta muchos desafíos, ¿no? Eso siempre va a ser.
Sí, sí, sí.
Accesibilidad peatonal limitada, porque pues ya, aun cuando ya se encuentra relativamente céntrica, pues es difícil llegar caminando a ella, ¿no? Escasa integración con el transporte urbano, uh-huh. no hay muchas líneas de transporte urbano que lleguen a ella. Falta de espacios adecuados, o sea, sí le hace falta una manita de gato, pero cumplió su... Una manita de gato, más bien una manita de tigre, ¿no? Ha cumplido las expectativas. Y bueno, congestión en temporadas de vacaciones, ¿no? Porque hay mucha gente que sí se moviliza en transporte foráneo, terrestre, en camiones. Y bueno, a nivel metropolitano, el mayor reto que plantea es la ausencia de una verdadera red intermodal, ¿no? Que haya transporte público que te deje en la central y... Porque lo único que hay son taxis, eso sí, hay muchos taxis y parece que no se le tiene miedo a meter mano en ese sentido, ¿no? Parece que el sindicato de taxistas es muy poderoso aquí en la región y eso evita cualquier cambio de paradigma, ¿no? Y esa es una debilidad que le resta competitividad a la central camionera, pero hay que reconocer que nos conecta con gran parte del país, ¿no?
Sí, sí,
cuando
sí.
Menos y terrestremente. Con... Y bueno, esa condición intermodal podría ser que se vienen en camión a Puerto Vallarta o a la zona metropolitana, y de aquí pudiera haber un transporte directo al aeropuerto, directo al a la terminal marítima, en fin, ¿no?
Sí.
Transporte público, que haya también otro tipo de conexiones.
Que los pueda conectar con la zona hotelera, con algunas zona hotelera, colonias que puedan ir, no sé.
Sí, y efectivamente las ciudades turísticas más competitivas integran todos estos modos, ¿no? Para llegar en bicicleta, en personalmente, peatonalmente, ¿no?
Sí.
Y eso se habla también de estrategias de movilidad que deben de venir insertas en lo que ya hemos dicho aquí, el diseño de ciudad, ¿no?
Es correcto. La planeación es fundamental, y creo que el punto donde está, pues fue planeado. Creo que, como usted bien lo dice, creo que funciona de una manera adecuada. ¿Pudiera funcionar mejor? Pues obviamente pudiera funcionar mejor. Faltan algunas estrategias que se puedan llevar a cabo para que esto funcione. Pero creo que toda la conexión que genera la central camionera, como bien lo dice, con destinos regionales, pues está completamente ligado.
Completamente.
Siendo así, pues que hay salidas de repente, pues cada hora, diferentes lugares, en base a la demanda que se tiene, ¿no? Por ejemplo, a Guadalajara, cada hora sin problema existe una salida, ¿no?
Para, es correcto. Para y en diferentes líneas de transporte,
sí.
¿No?
Es correcto.
Eso habla de que sí hay, aunque a veces los camiones van semivacíos o semillenos, dependiendo como lo quieran ver, pero cada hora están saliendo, ¿no? Cada hora y en diferentes intervalos. Pero bueno, esto es muy importante saberlo porque pensando que a nivel metropolitano hablar en términos de movilidad, esto permitiría planificar de manera conjunta entre los municipios involucrados, la infraestructura, el transporte público, la gestión del tránsito, las diferentes inversiones estratégicas, ¿no?
Sí.
Con esto se evitaría duplicidad en muchos aspectos.
Sí, en ese sentido también creo, doctor, que le hace falta un poquito a Bahía de Banderas. Bahía de Banderas como tal no tiene una.
No tiene una,
no creo que la necesite, porque creo que a lo mejor la de Vallarta puede dotar de sus servicios, pero sí tener estas conectividades, estas gestiones donde puedan ligarse los dos municipios a esta infraestructura que existe. Y como bien lo decíamos, pues las cosas están bien, pero pueden estar mejor en el sentido de que las pequeñas estaciones que tiene Bahía de Banderas, porque tiene una serie de paradores precisamente con las diferentes líneas o empresas que dan los servicios, pues de repente también generan algunos problemas en el sentido de tráfico. Entonces, poderlos ligar a un escenario de planeación para que funcionen de una mejor manera, creo que estaría excelente en el sentido de, repito, de una conectividad integral entre los dos municipios,
sin lugar a dudas, que nos lleven a mejores estadios, mejores condiciones de movilidad, ¿no? No que ahora hasta es un peligro andar en bicicleta o andar en motocicleta, incluso andar conduciendo hasta es un peligro, ¿no? Por ahí supimos también de no sé si es ocurrencia o están pensando que toda la carretera 200, desde que ingresan a Vallarta hasta a lo mejor el centro, que sin semáforos y todo eso. Me parece también que ese tipo de ideas no le abonan mucho al orden urbano, pero sí puede haber segmentos precisamente de esa carretera y avenida y bulevar que pudieran más bien sincronizarse bien los semáforos, ¿no? Se habla de pasos a desnivel, se habla de gasas. Si ya en este sentido de la movilidad, la infraestructura carretera modificó con mucho la operatividad y el movimiento, el flujo vehicular en la carretera 200 o bulevar Francisco Medina Ascencio, como mejor quiera conocerla, o avenida de ingreso, los diferentes nombres y motes que tiene esta avenida, bueno, pues habría que pensar más bien en cómo poder integrar todas estas infraestructuras en una planeación metropolitana.
Correcto.
De largo aliento, de largo alcance, con visión de futuro, pues para que podamos tener mejores condiciones de desarrollo todos los que estamos o que coincidimos en este espacio territorial, llámense turistas o llámense residentes o llámense visitantes temporales o llámense trabajadores, lo que guste y manden, pero que estemos en mejores condiciones.
Sí, ¿no? Y esto pues obviamente es a través de una planeación, y como bien lo decía, pues que se presenten ideas, ¿no? Y que se contrasten, claro. Y a partir de ahí tratar de llegar con expertos pues, a las mejores opciones para la ciudad.
Claro, finalmente todo esto recae en una responsabilidad de todos, responsabilidad ciudadana, responsabilidad gubernamental, finalmente
iniciativa
privada de todos, ¿no? Por eso es importante pensar que la infraestructura turística no puede evaluarse únicamente por el número de pasajeros que mueve o por el montón de inversión, por el monto de la inversión realizada, ¿no? El verdadero valor de esta infraestructura radica en cómo contribuye a construir una ciudad más eficiente, conectada e incluyente. El desafío para esta zona metropolitana es pasar de una lógica de crecimiento que se impulsa por proyectos aislados a un modelo de planificación metropolitana integral, ¿no? Donde el aeropuerto, la terminal marítima, la central de autobuses, las vialidades, las marinas, el transporte público, todo ello forme parte de una visión compartida de desarrollo sostenible, ¿no? Por eso una región que aspira a mantenerse entre los principales destinos turísticos, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, requiere de una infraestructura que no solo atienda al visitante, caray, y eso es importante, sino que también eleve la calidad de vida de quienes habitamos aquí. Este tipo de procesos pueden ayudar muchísimo a entender cómo esta infraestructura genera precisamente estos polos de desarrollo, estos polos de movilidad para todos nosotros, ¿no?
Coincido completamente, doctor. La planeación, vuelvo a expresarlo, pues es la parte fundamental y sin planeación podemos tener una ciudad muy disgregada y muy con planeación podemos tener una ciudad muy importante para los locales que pueda sumarle a los beneficios de los turistas.
Sí, definitivamente, y pensando sobre todo en los beneficios que podamos tener. Bueno, pues esto es parte del análisis que se realiza, es parte de también el análisis crítico que tenemos. Siempre hay que tener una propuesta. Insistimos, la planificación en términos generales es benéfica para la región, pero también hay que pensar en el diseño de la ciudad. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo la queremos diseñar? ¿Dónde nos interesa que exista mejor calidad del espacio público? Pues yo creo que en toda la zona metropolitana, ¿no? Bien, llegamos al final de este programa. No sin antes agradecer en el streaming a Aarón Herrera, en los controles a Arturo Zambrano, en la producción general al buen Isa Gómez, al buen Chepe Gómez, nuestra subdirectora Susana Mendoza Carreño y su servidor Jorge Ignacio Chavoya Gama y el maestro cuasi doctor Horacio Ramírez. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 12. Metrópoli en la mira, nos vemos.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Gracias por escucharnos.